Desde las Secretarías de Derechos Humanos de todo el país, todos los secretarios se han pronunciado, obviamente, ante esta situación, poniendo en valor los 40 años de democracia y puntualizando en general que las políticas de derechos humanos que se vienen desarrollando desde hace ya varios años son inamovibles y que ante cualquier acción que atente contra eso, sabemos que hay una sociedad que va a decir que eso no puede suceder, como salió hace ya unos años a parar un 2x1, por ejemplo. Sabemos y confiamos que la sociedad ya está encolumnada sobre las bases de la memoria, verdad y justicia, así que esa es la postura de todos los estados en todas las provincias de las áreas de derechos humanos, en conjunto obviamente con los organismos, tanto de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Hijos, digamos, todos los organismos. En conjunto con las áreas del Estado estamos muy convencidos que el trabajo que se viene haciendo desde hace ya bastantes años está muy afianzado y estas cosas sabemos que suceden, pero bueno, tenemos las herramientas para contrarrestar, que es con estas políticas de memoria, de verdad y justicia que ya hace años que lo venimos planteando.
Volviendo un poco a lo que se viene en una semana, el otro lunes, que va a ser justamente la marcación de este sitio ahí en Bariloche. Contanos un poquito sobre la historia del lugar.
Sí, el 18 de septiembre a las 11 horas vamos a hacer la señalización de la cancha de pelota paleta dentro del predio de lo que es la Escuela Militar de Montaña en San Carlos de Bariloche.
Ahí sobre la avenida, ¿no?
Sobre la avenida Bustillo, kilómetro 9.5, donde funcionó entre el año 1976 y 1978 un centro clandestino de detención denominado Escuela de Instrucción Andina, así está registrado judicialmente. En ese momento la escuela llevaba ese nombre a cargo del coronel Castelli, quien está condenado por delitos de lesa humanidad, todo lo sucedido dentro de la escuela. Y esta cancha de pelota paleta es el lugar de cautiverio de todas las personas que estaban privadas de su libertad dentro de ese centro clandestino. Es el lugar puntual donde mantenían secuestradas a las personas. Así que desde el año pasado, desde marzo del 2022, que venimos trabajando junto a la dirección de la escuela militar, con quien tenemos una excelente relación, y este tipo de actividades, la verdad que para nosotros es muy importante poder incluir a las Fuerzas Armadas en la política de derechos humanos. Estamos trabajando para poder lograr esta señalización y con la Dirección Nacional de Sitios hemos transitado todo este proceso hasta llegar a que el lunes vamos a colocar el cartel, que no solamente es un cartel que señaliza un espacio, sino que para nosotros es importante que quede como un elemento educativo para la escuela y para todas aquellas personas que ingresen a ese predio sepan cuál es la historia institucional y cuál es la historia de ese lugar particular que está casi a la entrada.
¿Cómo se logró, María, llegar hasta esto ahora en 2023?
Existe una ley nacional de sitios de memoria, que es la 26.691, que indica que hay que señalizar los sitios donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, y a través de esa ley y con el oficio judicial que nosotros tenemos desde el Juzgado Federal de Neuquén, que ordena señalizar ese espacio, se presentó a la Dirección Nacional de Sitios, que es el órgano de ejecución de esta ley, para que se proceda a la señalización puntual de ese predio. De la misma manera lo habíamos hecho en junio del 2017, cuando señalizamos todo el predio en su conjunto con un cartel afuera, donde se señaliza el centro clandestino. Y ahora, como segunda parte, es señalizar este lugar puntual dentro de la escuela para que se pueda conocer que en este lugar particulares donde se mantenían secuestradas a las personas, que es una cancha de pelota paleta, está casi en su totalidad intacta desde ese momento, con algunos deterioros por el paso del tiempo, y una de las cosas importantes que plantea la ley, más allá de señalizar, es la preservación del lugar. Ese lugar es intangible, no se puede modificar, no se puede demoler, tiene que quedar así para futuras generaciones poder conocer qué es lo que allí sucedió. Hace ya bastante tiempo que venimos, en particular con la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, que es nuestra zona, haciendo tareas en conjunto. El año pasado, en conjunto con Teatro por la Identidad, pudimos hacer una función particular para los soldados dentro de la escuela, con el trabajo articulado con el Ministerio de Defensa de la Nación, con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y con la Dirección de la Escuela Militar. Esta función de teatro preventiva fue muy importante porque era poner en tema de lo que fue la apropiación de bebés durante la dictadura en un regimiento, en un área del ejército argentino, que nos parece que es muy importante poder incorporar estas instituciones a todo lo que es la política de memoria, verdad y justicia. En la experiencia que nosotros tenemos bajo el trabajo articulado que venimos haciendo, sí, digamos, vos imaginate que nosotros hace casi 20 años que venimos trabajando en las escuelas con esta política de memoria, verdad y justicia, y los soldados que forman parte de esas Fuerzas Armadas hoy, hace unos años estaban sentados en nuestras escuelas. Entonces, no es un tema ajeno, digamos, es algo que se viene trabajando con ellos, y estas nuevas generaciones ya tienen ese tipo de formación. Lo mismo que las direcciones y el personal jerárquico que ya ocupa lugares acá, particularmente en el ejército argentino, son de una generación totalmente distinta. Uh-huh. Tenemos conocimiento, por ejemplo, que se ha proyectado la película 1985 en regimientos de tanto del ejército como bueno de Fuerza Aérea y demás. También es un poco es incluirlos, porque así tiene que ser en todo lo que es la política de derechos humanos y en educación. Desde hace bastantes años, desde la gestión de Nilda Garré, esto ha cambiado muchísimo en lo que es la currícula y la formación que tienen las personas que ingresan a una carrera militar, donde se ha incorporado una Dirección Nacional de Derechos Humanos, que no solo es una cuestión de la formación académica y de currícula de lo que estudian, sino también en todo el accionar que tiene que ver con sus intervenciones.
Jimena, antes de cerrar esta entrevista, no queremos dejar pasar algo que es importante para mucha gente de aquí del Bolsón, de la comarca andina, de Neuquén, y es recordar a Noemí Labrune, esta luchadora incansable por los derechos humanos que nos marcó a todos en la región, porque bueno, Noemí fue una de las 1000 profesoras que renunciaron a la Universidad de Buenos Aires en el año 66, después de la noche de los bastones largos. Y bueno, se nos ha ido Noemí.
Sí, ayer nos anoticiamos de esta situación. La verdad que nosotros a Noé hemos tenido un vínculo muy muy estrecho, porque ella siempre ha participado de actividades tanto de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro como de Neuquén. Y en un momento ha participado de un proyecto que hicimos de Mujeres y Dictadura, donde ella ha dado su testimonio como mujer, cómo fue atravesar todo ese periodo, y la verdad que homenajearla, porque siempre ha sido una gran luchadora, siempre ha sido nuestro faro en muchísimas cosas, nos ha acompañado muchísimo también en las cuestiones de los juicios, siempre ella estuvo presente. Uh-huh. y siempre fue una figura a seguir para todos los que trabajamos en estas áreas. Y no solo eso, sino bueno, que Noé tiene una relación muy estrecha con un caso de una chica desaparecida. Ella ha alojado en su casa muchas personas que venían escapando de la dictadura, y particularmente Leticia Veraldi, que era una especie de sobrina, vamos a decir así, porque era hija de unos amigos de ella, la alojaron en su casa y, bueno, nada, lamentablemente en 1976 fue secuestrada de ahí.